televisión, pionero del zapping. Ha publicado el libro de memorias, Mis siete vidas, lo que no pude ni quise decir, un inventario de hechos, vivencias de sus 81 años. Puede presumir de ser el único presentador que ha conducido un programa con 16 millones de espectadores pendientes de él. Su original estilo.
Siempre se ha dicho que cuando Norteamérica se resfría, el resto del mundo contrae una pulmonía. Lo cierto es que el dólar baja, el oro sube y para colmo las mujeres
bueno,
se
aquel
suben
muchacho del flequillo rebelde, que lo sigue llevando, lo sigue teniendo. Pelo más blanco, pero lo único. Pueden creer si les digo que no ha habido peluquero o peluquera que en cualquier lugar del mundo no haya elogiado su pelo de forma exagerada. Pero tiene tantas cosas para ser elogiadas. Bueno, les presento. Alfredo Amestoy, querido maestro, buenos días.
¿Qué tal? Pobre, tu pelo, que lo estoy viendo, no está nada mal.
Bueno, ya quisiera yo, ya firmaba yo.
No, te veo muy bien, te veo muy bien, muy bien.
Muchas gracias, Alfredo. Oye, no exagero con eso que contaba de los peluqueros, ¿verdad? Que querían, han elogiado tu pelo siempre.
Sí. Bueno, es lo que me está, lo único que conservo, ¿eh? O sea, yo soy un conservador nato, como tú sabes, pero lo único que conservo es el pelo. Estoy cambiando lo debajo del pelo, que es la cabeza, y lo que hay dentro de la cabeza, pues varía sustancialmente de vez en cuando.
Tú siempre se te ha visto como atrevido y audaz. ¿Tú te ves así también?
Pues hombre, mi padre, yo no me llevé muy bien con mi padre. A continuación no he tenido hijos. Luego entonces estoy muy solo, dándome órdenes continuamente. No obedezco a nadie más que a mí mismo. Luego entonces no te puedo responder a esa pregunta porque estoy siempre cuidándome, advirtiéndome, pensando en qué voy a hacer, qué he hecho. Estoy verdaderamente esclavo de mí mismo. Me gustaría más pertenecer a otra gente, ¿no? O sea, me encuentro ese dilema que tenemos los vascos de entre la independencia y la libertad, pues estoy siempre pensando en que soy más libre que independiente, y a veces más independiente que libre. Ay, en ese dilema me encuentras. No me ves la cara, como dudo.
¿Por qué siete vidas, dices mis siete vidas? Lo que no pude ni quise decir. ¿Por qué siete vidas?
Hombre, yo sospecho que tú estás en este momento en la quinta vida, creo yo. Porque yo tengo 30.000... Yo no tengo 82 años que voy a cumplir ahora, sino que yo tengo en este momento 30.000 horas. Tú, que te llevo ya a ti, pues no más de 15 años, pues entonces tú tienes, yo calculo, unas 6.000 horas menos que yo. Yo tengo 30.000 horas de vuelo.
Yo cumplo 66 este año. O sea,
pues tienes 6.000 horas de vuelo menos que yo. Luego, eres muy joven, te quedan 6.000 horas para llegar a saber lo poco que sé yo.
¿Quién se llevará alguna sorpresa con el libro?
El libro, el primero que me llevo sorpresa soy yo, porque lo escribí de corrido y créeme que aún no he terminado de leerlo. Son 560 páginas. Yo no tengo tiempo apenas para leer 560 páginas. Lo estoy leyendo ahora y me llevo ciertas sorpresas de lo que he dejado de decir y de lo que he dicho. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo habré sido capaz de escribir esto?
Ya, pero Alfredo Amestoy, has cambiado algunos nombres y has silenciado a otro.
Eso es verdad. Veo que has leído el libro y has notado eso. Yo, por ejemplo, he procurado no decir tu nombre cuando hablo de mi mejor y más admirado amigo y profesional.
Eres muy amable.
Sí.
Los que has silenciado o a los que les has cambiado el nombre, ¿por qué ha sido?
Pues me ha pasado una cosa muy curiosa. El único que declaraba que era un amigo manifiesto, enemigo manifiesto mío, pues era Jaime Peñafiel. Jaime Peñafiel, hay que reconocer, en cierta ocasión no se portó muy bien conmigo y entonces le profesaba cierta enemistad. El otro día, precisamente cuando presenté el libro en Madrid, apareció Jaime Peñafiel y me dio un apretón de manos, se me ofreció su mano. No supe negársela. Incluso ya he podido superar mi relación, que no era adversa, pero no era muy buena, con Jaime Peñafiel. Luego he descubierto que no tengo enemigos.
Ah. Con 6 años ya tenías buena dicción del latín. Cuentas en eso, ¿a qué se debía?
Se debía a que ya a los 6 años sabía ayudar a misa y ayudaba a misa en latín. Gracias a eso reuní una serie de dinero, era el niño más rico de Bilbao, porque había domingos que yo ayudaba a misa a tres misas, no en barrios pobres, sino en casas de ricos, y que me daban a mí un duro, 5 pesetas de propina por ayudar a misa en esa casa, suntuosa casa. Con lo cual, si mi padre me daba dos pesetas solo de paga, yo reunía a veces 10 o 15 pesetas una semana. Luego, efectivamente, era el niño más rico de Bilbao, que no es poco. Gracias al latín y gracias a la misa. Fíjate si estaré yo agradecido a la iglesia.
Escuela de locución, septiembre de 1947. ¿Qué aprendiste allí?
1947, escuela de locución. Me obligaban a hablar como a todos los niños en clase, a leer en voz alta. Yo he leído mucho Quijote en voz alta. Si te refieres a esa locución, sí, atribuyo a la obligación que teníamos los chicos de 5, 6 años de leer en voz alta en clase, ante todos los compañeros. No hacíamos oratoria, que a esa edad en Inglaterra los niños de 6, 7 y 8 años practican la oratoria, teniendo que contestar a otros compañeros que se enfrentan a ellos con algún argumento.
Empezaste haciendo mucha calle en el diario Pueblo. ¿Fue la gran escuela de periodismo de Madrid?
Pues sí, de todos, de muchos de nosotros. O sea, si mi maestro fue Emilio Romero, pero mis auténticos profesores pues fueron Antonio de Olano, Tico Medina, a los cuales, pues, con los cuales he estado en deuda y estoy en deuda con muchos compañeros que estoy perdiendo en este momento. Cuando contemplo una foto ahora, por ejemplo, que date de 10 años, veo que de un grupo de 8, 10, 12 amigos apenas quedamos 2 o 3. Ese ha podido ser el motivo urgente por el que he escrito. De otra forma no hubiera escrito mis memorias. Ha sido que al ver que ellos, pues gente verdaderamente brillante, pues como Valerio Lázarov o Chicho Ibáñez Ferrador, pues no han podido escribir su vida. Sin embargo, fíjate, últimamente Manu Leguineche, que ha fallecido, pues también escribió su vida. Miguel de la Cuadra llegó a punto de, Miguel de los Santos acaba de hacerlo. ¿Qué te voy a decir? Mariñas falleció, apenas escribió su vida. Pepe Domingo Castaños, ahí está coleando y con una vida que no se puede decir, la conoce todo el mundo. Gracias a la COPE, pues naturalmente toda España ha leído la vida de Pepe Domingo Castaño, ¿no? Y hay un Peñafiel que acaba de escribir la suya, luego que todo el mundo está... Estamos pendientes ahora de que tú escribas la propia cuando entres en la quinta edad.
Todo llegará. Dices, mira, precisamente hablas de Chicho y de Valerio Lázarov.
Sí.
Cuando repasas las 7 vidas, la época de la televisión de España, ¿para ti son los auténticos maestros?
Pues lo han sido, o sea, lo han sido, y creo que por casualidad estuve muy cerca de ellos. Estuvimos a punto de fundar una pequeña empresa de televisión que se iba a haber llamado Isla. Se iba a haber llamado Isla porque Ibáñez Serrador, era un acrónimo de Ibáñez Serrador. Isla. Pues no se consumó ese proyecto que hubiera sido, digamos, la génesis de una posible televisión privada, pero no se consumó, como tantas veces fue. No fracaso, sino cosas malogradas, que en mi vida ha habido muchísimas cosas malogradas.
¿La España de los Botejaras, el primer reality show de la historia?
Pues no lo sé, ahora en un programa que acaba de empezar Julia Otero, ¿verdad? No sé si le con Otero, estuviste muy generoso, creo, a la hora de felicitarle su vuelta a televisión. No sé si lo hiciste.
Y con Toño Moreno, sí.
Con Toño Moreno, es verdad. Pero no con la Otero.
Con Julia yo la quiero mucho.
También, yo
no
también.
He visto un programa de Julia.
Y la admiro. Sí, la he visto.
Me gustaría verlo.
Pues sí lo he visto. Y, ¿por qué? Porque me ha dicho que van a dedicar en ese programa un especial, pues pronto ya, a la España de los Botejara. Del cual puede ser que esté orgulloso con ese programa porque fue pionero. Como bien dices, fue un docudrama, fue... Pues eso, Televisión Verité, el primer programa quizás, pero bueno, pero hay otros programas de los que estoy más orgulloso, ¿no? De Vivir para Ver, o Visto y No Visto, o La Vida, o por el primer programa La Vida, cuando tú eras muy joven. Tú no sé si
Misterios
tenías...
sin resolver.
Misterios sin resolver.
Pero yo hice poco tiempo.
Sí, yo creo que de La Vida, o sea, yo estaba haciendo La Vida y es cuando te encontré por vez primera, creo, con 21, 22, 23 años, un día en Los Toros, en Ocaña, que te vi,
sí,
estabas pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacerme médico cirujano y opero a los españoles uno por uno? ¿O opero todos los días a 1,5 millones o 2 millones de españoles a la vez?
Sí, pues escogí lo segundo para bien de los primeros.
Entonces se lo estabas preguntando y creo que me lo planteaste, porque yo empecé a ser conocido y tú querías ser pronto el más conocido de este país.
Bueno, yo seguía a ti, a José Antonio Plaza, a los grandes de la televisión, a los que admiraba con... Yo con 30 millones de españoles, por ejemplo.
35, sí. Éramos 35 millones de españoles, sí. Y luego fueron 300 millones. Siempre he estado yo entre millones. 300 millones de españoles me marcó también mucho. 300 millones de, el programa 300 millones me llevó a América y fueron los 5 años menos perdidos de mi vida. Recorrer América. Presumo, como todo español, que antes se tenía gala el haber estado en América. Yo hice las Américas, me volví sin un duro, pero hice las Américas y todo español pienso que tiene pendiente ir a América, aunque sean un año, 2 años, 3 años, y tratar de hacer algo y dejar algo allí. La colonización continúa. Tenemos que no perder de vista a esa América que se nos va de las manos. Esa América que ya está muy colonizada por Estados Unidos demasiado. Esa América nuestra, América hispana, ¿no?
Alfredo Amestoy, hay cosas en este libro que incluso tu mujer desconocía. ¿Qué
pues
afirmas
sí.
que te hubiera gustado contarle antes?
No me hubiera gustado. Yo soy un hombre prudente, hombre discreto, y por supuesto yo a mi mujer le mantuve al margen de pequeñas cosas, como por ejemplo cuánto le había robado de la cartera ese día, si era así 25, 35 pesetas o 45, no, le había sisado. No, pero los pequeños secretos yo se los mantuve a mi mujer. Y celebré mucho que he podido escribir el libro cuando ya la pobre está en el cielo, que dicen que desde el cielo la gente nos observa, Nos observa.
Pero
nosotros
todo,
no sabemos.
Lee todo,
pero, yo tengo mucho miedo porque la gente que ahora se nos ha ido, desde Miguel de la Cuadra, a Valerio, lo que decimos, a Íñigo, todos, nos está viendo el pelo y en este momento están oyendo la entrevista esta, porque
seguro,
yo tengo para mí... Tengo esa convicción. Sabes que escribí un libro que se llamó hace 3 años, Vamos Allá, donde hablo del cielo. Yo difícilmente creo en el infierno, sí creo en el cielo. Y como tenemos todos a nuestros amigos en el cielo, lógicamente, pues tengo la sospecha de que nuestros amigos, nuestros familiares nos ven el pelo. Y en este caso, no solamente nos ven el pelo a ti y a mí, a mí me ven el pelo porque es un pelo único, como bien sabes, después del de Hermida, después del pelo de Jesús Hermida, al que
yo
siempre...
no sé quién tenía más onda de los dos,
hombre,
si Jesús o tú,
sí,
¿eh?
No, pero hombre, tenía más onda, pero mejor, peor hecha. A mí siempre me ha salido mejor mi onda. O sea, Hermida, sin embargo. Pero... sí.
Mira, preguntas que hace Goyo González.
Hombre, Goyo González, sabe de mí muchísimo este señor.
Sé que es usted, y lo ha dicho, prudente, discreto, y también sé que siempre dice la verdad. Pero, ¿hay alguna mentira en este libro?
Pues no creo, porque lo escribí de corrido, de un tirón, y entonces por eso he dicho y repito que lo estoy leyendo ahora, porque en este momento si me preguntaran qué he dicho o qué he dejado de decir, no lo sabría, porque si lo que no quería decir no lo supe decir, no lo seguiré diciendo. Luego, no creo que... No, he dicho la verdad, creo que sí. Es lo único que he hecho en esta vida. Pienso y quiero seguir diciendo la verdad.
Es usted conservador. De lo que conserva, ¿qué le sobra y qué le falta?
Pues creo que me sobran, ahora me faltan amigos, porque como bien he dicho o mal he dicho, estoy perdiéndolos a pasos agigantados. Se me ha pronosticado, mi padre murió con 95, mi hermana con 95 también ha muerto hace 6 meses. O sea, parece que soy longevo, cosa que no veo con gran sorpresa puede ser, pero no con gran complacencia, porque dicen que somos ya en España... ayer se dijo 1.400 centenarios, 1.400 centenarios. Y hoy hice un programa hace poco con un matrimonio en el cual los dos eran centenarios. Era el caso único que los dos eran centenarios. Normalmente suele serlo la mujer. Bien, pues entonces no querría llegar a ese punto de la gran longevidad, aunque pienso también que en España en este momento se está registrando el fenómeno de que ya estamos muriéndonos aquella generación de la posguerra que tuvimos gracias al racionamiento y gracias a tantas carencias nos pusieron a prueba y fuimos supervivientes y fruto de una selección natural.
Y ya por último, entre otras muchas cosas, usted introdujo el aguacate en España. ¿Por qué tengo que comer aguacates, señora Mestoy?
Yo llegué al convencimiento después de entrevistar a un señor que escribió el libro El hambre en el mundo para la FAO. Y entonces llegó al convencimiento este señor y me lo reveló y salió la entrevista en televisión de que el aguacate era el producto que podía resolver el hambre en el mundo, ya que lo único que le falta al aguacate es un poquito de limón, con lo cual se sufragaría lo único que le puede faltar en este momento, un poco de vitamina C, la C. El resto de vitaminas lo tiene el aguacate y es la prueba de que en este momento se está convirtiendo en la patata del siglo XX. 21, mejor dicho.
Pudiendo irte al norte con los años de tu edad, te has venido al sur. Te has venido a la Costa Cálida.
Sí,
a Motril.
A la Costa Tropical.
¿Ese cambio por qué fue? La Costa Tropical.
Pues un descubrimiento por azar. Yo creo en el azar. En el libro se desprende de mi libro de que el 90% de las cosas que nos ocurren, más que del ADN, más que de nuestro entusiasmo, de nuestra voluntad, se deben a la fortuna, a la suerte. Se deben a la casualidad. Me gusta hablar del azar más que de otra cosa, lo que llaman los americanos ahora la serendipidad, aquello que sin haber buscado nunca aparece. Y es la gran sorpresa, es el amor es eso, es encontrar a alguien que sin haberle buscado aparece. Y eso es la vida, creo yo. La fe es creer en que algo bueno nos puede ocurrir. Ese es el motor de la vida y el motor de la felicidad.
Es Alfredo Amestoy, Mis siete vidas. Lo que no pude ni quise decir. Te mando un abrazo muy fuerte, Alfredo.
Muchos abrazos. Te veo como nunca.
Gracias. Y que duremos. Muchas
gracias. Un abrazo, Alfredo. Gracias. Te echamos de menos. La Gran Vía y yo te echamos de menos.
Ah, sí, la Gran Vía. Mi novia. Un abrazo.
Hasta siempre.